Está en línea Alejandro Katz, que es sociólogo y ensayista. Todos los manuales de periodismo dicen que no hay que elogiar nunca a los entrevistados. Los voy a contradecir porque la verdad que me parece de las voces más lúcidas que vengo escuchando hace ya rato, y en este momento de cuarentena en particular, lo jorobo habitualmente en animales y tiene la generosidad de venir. Alejandro, soy Luis Novarecio, ¿cómo andás?
Bien, siempre agradeciendo tu excesiva generosidad, Luis.
No, te juro que te llamamos para que nos ayudes a pensar, porque hay veces que en la Argentina se torna onírico pensar. Voy a empezar así de última y después hablamos de la marcha de ayer. Pues recién acaba de tuitear el expresidente Macri y dice: orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. ¿Qué te produce este tuit?
No lo había leído. La reacción que me produce, y que es literalmente eso, una reacción, porque no he tenido tiempo de pensar sobre eso, es mucha irritación. Me parece, la verdad, me parece penoso que Macri adopte esa actitud por el fracaso de su gestión. Fracaso, diría, en varios sentidos. De Macri se esperaba, por un lado, una renovación institucional del país, afectando principalmente a la justicia y a los sistemas de inteligencia, y no encaró ninguna de esas reformas institucionales, dejando el campo abierto a nuevas manipulaciones de una y otro, de otra área del Estado. Fracaso económico, donde se suponía que tenía una serie de habilidades y capacidades diferenciales, que tampoco se hicieron prácticas. Me parece que con esos antecedentes Macri debería ser un poco más humilde, más comprensivo de las dificultades de gobernar y de que todas las decisiones que se tomen en un contexto como el actual van a ser, por así decir, subóptimas, es decir, todas van a estar dejando en falta algún aspecto muy importante.
Lo hemos conversado, ¿no?,
alguna vez, pero si uno se ocupa de cuidar la salud afecta a la economía, si se ocupa de reactivar la economía puede provocar un mayor nivel de contagios y de enfermedad. En todos los casos, la vida psíquica de los individuos, sea por el encierro para cuidar la salud, sea por el deterioro de su vida económica, de su proyecto, está afectado. Quiero decir, es un momento sumamente complejo y me parece que lo que hay que tener son actitudes contributivas, no confrontativas.
Totalmente.
Pero si además de eso ponemos las declaraciones de Macri en la Costa Azul, en villas paradisíacas, campos de golf, o aún si así fuera en un departamento modesto de la Costa Azul, me parece que es vergonzoso. Quiero decir, Macri no entiende lo que es la vida de la sociedad, no lo ha entendido nunca, y eso es parte de lo que explica su fracaso. Macri es una persona que nunca tomó un medio de transporte público, que no asistió a una escuela pública, que no camina por las calles, nunca lo hizo. Entonces no entiende ni los problemas ni las preocupaciones. Eso no le hubiera impedido ser un buen presidente si hubiera contado con otras capacidades, pero no fue un buen presidente, no entiende la dinámica de la sociedad. Ponerse en una situación confrontativa y celebrar la marcha hacia en los términos en los que lo hace, me parece que no ayuda a que nuestra sociedad encuentre un mejor modo de funcionar.
Suscribo al pie. O sea, por no haberlo pensado, me gusta porque Alejandro Katz, que es quien está hablando con nosotros, dijo: solo voy a decir lo que me provoca inmediatamente, porque no he tenido tiempo de pensarlo. Por no haberlo pensado, me parece que ha sido una clase de ubicación política. Lo que pasó ayer, Alejandro, viste que parece como enfrentado en colisión de derechos. Por un lado, la libertad de expresión, que cualquier sistema democrático y republicano tiene, que es... evidentemente hechos, esto ya es valoración personal, que merecen la protesta, la reforma judicial, las postergaciones de cuarentena sin discusión parlamentaria, la situación económica, y por otro lado, la necesidad sanitaria de evitar el contagio por proximidad física. ¿Cómo te paras frente a esto?
Bueno, sobre lo de ayer pensé un poco más. Eso no quiere decir que vaya a decir algo que agregue a la comprensión, pero voy a intentarlo, Luis. Yo creo que en la marcha de ayer hay motivos genuinos. Diría más, en toda marcha hay motivos genuinos, en la medida en que son genuinos para quienes participan de ella. Nadie pasa en ninguna situación, en medio de una pandemia, en un día soleado, en medio de la lluvia, con el frío, simplemente en condiciones agradables, nadie se decide a manifestar si no cree que la causa de su manifestación, de su expresión de protesta, es legítima, y el poder siempre tiene que estar atento a encontrar lo verdadero de las expresiones de malestar en la sociedad. Porque, como digo, sea lo que sea que uno opine de ellas, son genuinas, hay algo verdadero en todas ellas. Ahora, dicho esto, que es una forma de decir que toda protesta debe ser reconocida, debe ser apreciada en su valor y en su dimensión, eso no quiere decir que uno no pueda discutir las ideas expresadas por la protesta. En la protesta de ayer hay muchas ideas diferentes. Hay una idea que yo comparto, que es la de rechazar las tendencias, diría, cesaristas del gobierno. Cesaristas quiere decir la propensión a convertir un puesto electivo y sujeto al escrutinio parlamentario, judicial y social, que es la presidencia de la República, en un puesto no sujeto al escrutinio, que es el puesto que no tiene que pasar sus decisiones por el Parlamento, que limita los derechos de movimiento y de expresión y de reunión, etcétera. Eso quiere decir muy estilizadamente la tendencia cesarista, ¿no? Sustraerse del control institucional y popular, que es lo que ha hecho el Ejecutivo al declarar un estado de emergencia, restringir las libertades. Ahora, yo creo que hay razones para restringir cierto tipo de libertades, no la de expresión, ni mucho menos, sí la de cierto tipo de movimientos, en la medida en que pueden ser causantes de daños sociales mayores. Ahora, si bien yo estoy de acuerdo con la dimensión de rechazo de la tendencia cesarista o autoritaria del gobierno, que como hemos dicho alguna vez también está muy presente en general en el peronismo en un sentido amplio, el peronismo no tiene una tradición liberal que lo subordine con claridad a las instituciones democráticas. Tiene un conflicto con el control parlamentario, con el control social, con el control de los medios, tiene un conflicto. Por tanto, esa parte a mí me parece que está bien. Ahora, me parece que en este contexto, protestar por las tendencias autoritarias del gobierno, pero no expresar la preocupación por las verdaderas u otras de las verdaderas tragedias de nuestro país, tiene un problema serio, y voy a intentar decir cuál es. ¿Cuáles son las otras verdaderas tragedias de nuestro país? Yo entiendo el sufrimiento de la gente que fue a expresar su voluntad ayer, pero lo que estuvo ausente ayer fue la preocupación por el 63% de los chicos que están en situación de pobreza en nuestro país. Y yo pienso, e insisto en el yo porque son posiciones, no son verdades, yo pienso que cualquier expresión pública en este contexto que no tenga en cuenta el sufrimiento social, económico, de proyectos de futuro, de padecimiento incluso físico, porque el 20% de los chicos indigentes son chicos que no tienen qué comer, y el hambre provoca consecuencias a mediano y largo plazo, pero también provoca sufrimiento inmediato, que esa dimensión de la tragedia colectiva no esté presente en la protesta, en mi opinión, le quita mucha fuerza, y entre otras cosas lo que hace es convertir la protesta en una protesta de clase, no en una protesta republicana que incluya en la idea republicana a todos los habitantes de la patria. Se puso la manifestación bajo el signo de por la patria, pero se deja de tener en cuenta el problema de la mayoría de los habitantes de nuestra patria cuando se protesta de ese modo. Y eso no es bueno. No es bueno que mucha gente salga a la calle y diga yo no puedo abrir mi negocio, yo no puedo trabajar, o yo quiero irme de vacaciones. Y es totalmente legítimo y no desmerezco el valor de esas posiciones, pero que en el gran universo de expresiones que justificaban la protesta de ayer, nadie dijera estamos preocupados por el futuro de 2 de cada 3 chicos de nuestro país, a mí me alarma. Mm. Porque me da la impresión de que lo que hace es expresar una línea divisoria entre los que pueden ir a protestar en auto al obelisco y los que no están ahí y que se convierten en enemigos de ellos. Y eso no está bien, no es bueno, ¿no? Mm. Digo, para decirlo con claridad, falta grandeza en esa forma de protestar. Mm. Falta mirar al otro, falta entender que hay una realidad que trasciende el universo propio y que en un momento de crisis aguda y profunda esa realidad debe ser mirada y cuidada con atención. Tenemos un deber para con los otros, tenemos un deber que va más allá de nuestros propios problemas. Yo hubiera querido ese gesto porque ese gesto hubiera puesto la manifestación y a la política argentina en otro lugar. Que la gente que puede ir a expresarse en auto al obelisco, llevar a carteles también expresando la preocupación por la situación social y económica de las mayorías que no tienen, yo creo que lo he dicho en tu programa, pero lo, sí, lo repito porque me parece que es muy, muy revelador. Un muy buen amigo, muy buen economista, me dijo hace un tiempo, no nos confundamos, porque Argentina tiene una parte de la sociedad que es una sociedad moderna que puede acumular, acumula bienes, acumula capacidades, y cuando viene la crisis y no puede ir a buscar afuera, al mercado de trabajo, a donde sea, los recursos que necesita, los tiene ahorrados. Pero hay otra parte de la sociedad argentina, y lo dijo con mucha crudeza, dijo, son cazadores-recolectores.
Sí, claro.
Sale cada día a buscar la comida. Entonces, que en la marcha de ayer no estuvieran presentes los que si no van a buscar la comida no tienen para comer y pasan hambre, me parece que está mal, que está políticamente mal y que está moralmente mal.
Alejandro,
nuestra sociedad está mal, Luis.
Sí. Pero me voy a quedar con esa expresión que la engloba, la falta de grandeza. Me parece que eso trasciende, como vos decías, algo más que un interés sectorial o que pueda ser mezquino. Alejandro, un placer como siempre escucharte, te dejamos un abrazo,
Gracias a vos, Luis, como siempre.
Hasta luego. El sociólogo y ensayista Alejandro Katz, a las 11:23 de la mañana.